¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa?
¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Que todos nervios, que nervios tenéis todo. Acabo de ver ahora en el pasillo a Manolo Oliveros y a Silvita Ortiz, que se iban ya para el Calderón. Pero si es a las 9 esto.
¿Al Calderón?
Sí. Digo, al Calderón, digo, al Bernabéu. No, pero van a ver, hacer una visita al Calderón.
Me han dicho que van a pasar por allí.
Van a hacer una visita, han dicho, vamos a ver todos los estadios. Van a ir al Calderón, Vallecas, y luego acaban en el Bernabéu.
Eso es.
Han dicho, vamos a hartarnos de fútbol hoy. Se van a comerán en el medio, entre el Bernabéu y el Vallecas, comerán. Pasa, bueno. Carlo Miquel, hombre.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Tranquilo, hombre, tranquilízate. Vas a tener tu tiempo. Qué ambiente ahí por Madrid, ¿verdad?
La que sí, que está
bueno, que empezamos. A ver, vale, vamos. ¡Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible. Voy a decir ya y confundir. El de la cadena COPE. Tiempo de juego. Hoy hasta... bueno, lo que va a durar esto. Hasta las 2 de la madrugada mínimo.
Si no hay problema.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Valle Núñez.
Falso y agregada.
Control central, el de las luengas barbas. Marcote.
En bomba y su peluca.
Cada día se parece más. Bueno, a Valle Inclán no, porque Valle Inclán tenía blancas. Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Van Aclocha.
¡Van Aclocha!
Van llamaban el de las barbas de chivo. En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Chateau, Rubén Parra, Parrita, Guillermo Valadez Willy, Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho, y Germán Mansilla. Ha bajado hoy. Hoy es de la parte pijilla, vemos.
Bueno, tirando un poco al mundo.
Tiene días, es como el reloj. Es el reloj, dice. ¿Eh? Trae un chiste el reloj, luego te lo cuento. Tiempo de juego, cadena COPE. Les habla Pepe Domingo Castaño, dirige Tiempo de Juego aquí en COPE, el grande único, Paco González. Muy buenas.
Hola Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego, bienvenidos a la jornada 29 en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Quedan 10 jornadas para que termine la Liga y hoy sí es el día del Real Madrid-Barça. Pero el mundo no se para en el Real Madrid-Barça. Ha habido fútbol de primera esta mañana y de segunda. En primera, Osasuna 1, Sevilla 2. Pensábamos todos que el Sevilla estaría cansado del esfuerzo europeo del jueves. Pues 0-2 se puso el Sevilla. Gol de Jairo y gol de Vaca de penalti con lío. Y el 1-2 lo marcó Acuña, un golazo por cierto. Pero ya al final para Osasuna. 1-2 que al Sevilla le ponen 47 puntos. Ahora mismo quinto, por delante de la Real y del Villarreal, encabezando la zona UEFA. Y a Osasuna le deja con 29, 2 por encima del descenso. Y ha habido fútbol de segunda. Real Zaragoza 0, Deportivo de la Coruña 1. Golazo de Laure. ¿Has visto el gol?
No.
Un caño, convertido en extremo derecha, el lateral derecho del Depor, un caño, una pared y un tiro con la izquierda.
Vale.
Golazo de Laure. El Depor 53 puntos, segundo a uno del líder, del Eibar de Frankfurt, ambos en ascenso directo. Se queda el Zaragoza con 39, que ahora mismo es estar 2 por encima del descenso. Hoy es el día del Madrid-Barça y ahora no hay noticias. Están todos descansando y, bueno, están comiendo Oliveros y Silvia y las directivas. En el Ritz están comiendo. Sí, están en el Ritz. Cada uno en su sala. Oliveros en la suya propia, Silvia en la suya y luego las directivas del Barça y el Madrid en otra sala. Hoy arranca el Mundial de Motos. Telecinco lo va a dar en diferido y Movistar Televisión lo va a dar en directo. Lo digo para quien no tenga Movistar Televisión.
Se llama Fusión Televisión.
Fusión. Pero nosotros lo contamos todo el tiempo de juego. A las 5 de la tarde Moto 3 sale Ale Rins en la pole. A las 6 y 20 Moto 2 sale Tito Rabat en la pole. Y triplete español de poles sale Marc Márquez a las 8 en la pole de Moto GP. Pero ahora lo cuenta todo esto Carlos Miquel en COPE GP. Y poco más, porque hoy en fútbol internacional Bueno, Italia. En Italia juega la Juve, líder en el campo del Catania. Hay un Lazio Milán que no está mal, los dos a las 9 menos cuarto. Y el mejor partido es el Nápoles Fiorentina, pero será a las 6:30. Recordamos, en primera división, jornada 29, Liga BBVA. La historia empezó el viernes con el Celta 0, Málaga 2.
Ayer, Granada 1, Elche 0.
Español 0, Levante 0.
Valladolid 1, Rayo Vallecano 1.
Y Athletic de Bilbao 1, Getafe 0. Con el Osasuna 1, Sevilla 2, de esta mañana. Líder el Real Madrid, 3 de ventaja sobre el Atlético de Madrid, 4 sobre el Barça. Cierra Champions el Athletic de Bilbao con 55. Y están en UEFA, 47 puntos el Sevilla, 46 la Real, 45 el Villarreal, ambos con un partido menos. Descenso para Valladolid, 27 puntos, a 1 de la salvación. Almería, 26, a 2. Y el Betis, 19, a 9 de la salvación. Segunda división, además del Zaragoza 0, Depor 1. Ayer se jugaron todos estos partidos de la Liga. Adelante.
Barcelona B, 2, Alavés 1.
Mirandés 1, Eibar 4.
Alcorcón 0, Jaén 0.
Lugo 2, Recre 0.
Murcia 1, Unión Deportiva Las Palmas 3.
Y Sabadell 3, Córdoba 2. Líder el Eibar, ya hemos dicho, a un punto el Depor. Tienen en promoción Las Palmas, 48 puntos a 5 del Depor. Habéis abierto hueco, ¿eh? El Recre 47, el Sporting 46 con un partido menos y el Murcia 43. Pero puede aparecer por ahí el Numancia, que tiene un partido menos. Y en descenso quedarían Ponferradina y Alcorcón con 37. Tiene que jugar todavía la Ponferradina, lo hace hoy en Tenerife. Penúltimo el Alavés con 33, colista Girona con 30. Ahora mismo un juego de fútbol internacional, algunos partidos de Italia, por ejemplo el Inter con el Atalanta, y en Inglaterra se la está pegando, como casi siempre últimamente, el Tottenham, 1-2 con el Southampton, con Soldado de titular. Y en fútbol, segunda división B, así empieza la tarde del domingo, Fernando Evangelio.
Vamos, Evangelio,
en el grupo, ánimo. Tío, estamos contigo. En el grupo primero, te lo voy a decir enseguida, y ahora te explico por qué. En el grupo segundo, Sestao River 1, Peñas Sport de Tafalla 0, Real Sociedad 1, Laudio 1. Toledo 0, Bilbao Athletic 0. Perdón, al grupo primero. Las Palmas Atlético 1, Real Unión de Irún 1. Getafe 1, Fuenlabrada 2. Real Madrid 1, Puerta Bonita 1. Y Atlético de Madrid 1, Leganés 0.
Anda, ha perdido el Leganés líder con uno que está en zona de descenso, Atlético de Madrid, ¿eh?
Sí, señor. En el grupo primero, ahora sí, y de nuevo disculpas, Compostela 4, Racing de Ferrol 1. Real Avilés 1, Tropezón de Tanos 1. Y Marino de Luanco 3, Unión Deportiva Logroñés 1. En el grupo tercero, Huracán de Valencia 2, Atlético Baleares 1, Villarreal 1, Ontinyent 2, Levante 2, Mestalla 0, Llagostera 1, Alcoyano 1, Nasti de Tarragona 3, Badalona 1, Elche Ilicitano 1, Olympique de Sativa 0, Constancia de Inca 0, Español 1 y Prat de Llobregat 2, San Andreu de Barcelona 0. Y en el grupo cuarto, Cartagena 1, Sevilla Atlético 0, Écija 2, Melilla 1, Cacereño 2, Atlético Sanluqueño 0 y Guadalajara 1, La Olla Lorca 1.
Ha empatado La Olla, el líder.
Sí, señor.
Bueno, y el Llagostera, líder del grupo tercero, también ha empatado. Fuera del fútbol tenemos, y además de las motos, en la Liga Endesa de baloncesto, el Barça ha ganado por 11 en Guipúzcoa esta mañana, 75-86. Son todos marcadores apretadillos, ¿eh? El CAI ha ganado en Manresa por 3, 7-1-7-4. El Murcia le ha ganado a los Estudiantes por 1, 85-84. El Tenerife ha ganado el derbi canario al Gran Canaria por 4, 7-2-6-8. Y el líder, el Real Madrid, ha ganado por 73-87, lo tengo bien apuntado. 73-87 al Bilbao. El Bilbao empieza ahora la huelga, porque no están cobrando. Y el Madrid ha tenido el detalle de hacerle pasillo a los jugadores del Bilbao antes de que empezara el Bilbao. 73, Real Madrid 87. En balonmano, acaba de empezar el partido de ida de los octavos de final de la Champions. Aalborg de Dinamarca, Barça. En ciclismo tenemos la Milán-San Remo. En tenis, en Miami, recuerdo que anoche ganó Nadal 6-3-6-1 a Hewitt. Y que Marc Gasol, esta madrugada, ha jugado, pese a tener el tobillo tocadillo, con Memphis. 10 puntitos y ha ganado a Indiana. Desde ahora y hasta las 2 de la madrugada, todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En primera división, Liga BBVA, 5 de la tarde, Betis Atlético de Madrid. 7 de la tarde, Valencia Villarreal. 9 de la noche, Real Madrid Barcelona. Liga adelante, llegamos a la jornada número 31. A las 5 de la tarde, Hércules Numancia y Sporting de Gijón, Girona. 6 de la tarde, Tenerife, Ponferradina. 6:15, Castilla, Mallorca. Cambio de balón, Liga Endesa. 2 encuentros a las 6. Baskonia, Cajasol y Unicaja, Juventud de Badalona.
Abrimos la página del motor y a las 3:30 volvemos con el fútbol. Ahora, COPGP, hoy empieza las motos. Carlos Miquel.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
Car,
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Me ha costado lo suyo. La verdad es que yo creo que la clave ha sido paciencia durante el fin de semana. Ayer el primer día me costó. Ayer estaba un poquito mejor, pero también me costaba. Aparte que me faltaba a mí también con la puesta a punto, no iba del todo cómodo. Y hemos aprovechado nuestra oportunidad y nada, contento de cómo ha ido, pero sabemos que mañana tenemos una carrera durilla.
Bueno, pues ya está aquí. Hola, muy buenas, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. Ya están aquí las motos y ya ha aparecido el animalito Márquez, porque, recordemos, se fracturó el peroné hace un mes y medio y estaba un poquito tocado al llegar a esta carrera, a este Gran Premio de Qatar. Los dos primeros días estaba un poquito más flojo y al final, en el último minuto, pim pam, pole, con primera posición en la parrilla, como le gusta decir a la Fundeu, para Marc Márquez. Segundo, Álvaro Bautista, quinto Lorenzo, sexto Pedrosa, y la sensación con 12 pilotos en medio segundo es que hasta Espargaró, que es noveno y que ayer falló en el momento de la verdad, pero que estaba haciendo unos tiempazos en esta, gracias también a la ayuda de la nueva categoría Open, ahora lo explicaremos, pero él estaba haciendo unos tiempazos todo el fin de semana, y hasta Espargaró es candidato a una probable victoria. Los nuevos cambios en las normas de las motos, a diferencia de la Fórmula 1, sí que han ayudado al espectáculo y hay más igualdad en MotoGP de lo que habíamos vivido. También hay pole en Moto2 de Tito Rabat y es el máximo candidato a la victoria, y en Moto3 tenemos un duelo por ese triunfo entre Alex Green y Alex Márquez, que están en los dos primeros puestos de la parrilla de salida. Las carreras, ya lo decía Paco, 5 de la tarde, 6 y 20 y 8 de la tarde, así que poner el transistor porque lo vamos a dar, o vamos a explicar aquí lo que está pasando en Qatar, aquí en Tiempo de Juego de la COPE. Pero antes de irnos a Qatar y de hablar con Borja González, dejadme que os cuente un par de cosas de Fórmula 1, porque hemos tenido la semana después del Gran Premio de Australia, y lo cuenta un periodista italiano, uno de los más prestigiosos, Leo Turrini, en un blog que tiene en el Quotidiano. Ya han caído cabezas en Ferrari. Eso es lo que dice Leo Turrini en los responsables de la parte eléctrica del motor, del ERS y del KERS del Ferrari. Sigue Luca Marmorini como jefe de motores, pero han sustituido a los que se encargaban de la parte eléctrica. Lo que cuenta Turrini también, y es que ha sentado muy mal el rendimiento del Ferrari. Recordemos, está un segundo y medio por vuelta, y posiblemente sea el peor Ferrari en un comienzo de año al que se ha enfrentado Fernando Alonso. Aún así, hay que recordar también que Alonso tiene 12 puntos en el Mundial, mientras Vettel y Hamilton tienen 0. Es decir, que el resultado de Australia no fue malo, y que en Malasia, dentro de una semana, y lo podréis escuchar, por supuesto, en COPE, dentro de una semana, a las 10 de la mañana, os recuerdo, el domingo que viene, vamos a vivir otra nueva prueba de fuego para los nuevos motores, porque hará mucho calor y la fiabilidad va a ser fundamental. Pero, insisto, eso es harina a otro costal. Antes tenemos el arranque del Mundial de Motos y vamos a ver qué sucede esta tarde. Así que nada, enseguida nos vamos a Qatar.
Cuando avanza la mañana, sigue la actualidad con Javi Nieves.
Victoria Prego, buenos días.
Buenos días.
Pues una noticia que nos ha dejado a todos de hielo, aunque llevamos 11 años ya con una enfermedad muy, muy dura.
La muerte de Adolfo Suárez es una cosa que estamos esperando desde hace mucho tiempo.
Tiene Javi Nieves años. En la mañana. Escúchale este lunes desde las 10.
COPE. Estar informado.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol, y ahora, para que tú tengas una más, regalamos 10.000 premios de carburante y entradas para el Mundial de Motociclismo. Reposta hasta el 30 de abril en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com.
Pues a ritmo de Nirvana nos vamos con el hombre que ha alcanzado en su conocimiento de las motos ya casi el Nirvana, que es Borja González. Hola, Borja, muy buenas.
¿Bien te ha quedado eso?
¿Qué tal?
¿Lo has visto? Lanzando,
Borja Turrini.
Borja Turrini, ¿te ha gustado lo de Turrini también?
Sí, se llama Leo Turrini. Borja Comen.
Turrini, la familia Turrini.
Turrini, me ha encantado, dando la turra. Dime.
Bueno, oye, mira, si te parece, vamos a escuchar lo que han dicho los rivales del Animalín, de Márquez, esto con todo el cariño, que nadie de su familia se me enfade, que son Lorenzo, Pedrosa y Bautista, lo que puede pasar en la carrera de hoy. Y ahora seguimos un poco desbrozando qué es este lío reglamentario que hay este año en MotoGP. Vamos a escucharles.
Podemos. Yo creo que si hacemos una buena salida y sobre todo logramos mejorar un poco la moto en la electrónica. Haciendo una buena carrera se puede aspirar al podio, ¿no? Incluso a ganar.
Más igualado que nunca. Es impresionante porque están los tiempos súper apretados. No sé, vamos a ver, mañana para la carrera también los ritmos están muy parecidos, así que es difícil de decir algo para mañana.
Hemos visto la clasificación, que prácticamente los 12 primeros estamos en 6 décimas, o sea, quiere decir que bueno, la carrera puede pasar de todo, ¿no? Será importante saber administrar bien los neumáticos. Dentro de lo malo, me esperaba que este fin de semana iba a ser peor y me he encontrado que, bueno, no vamos tan mal.
Bueno, pues no vamos tan mal. Bautista es otro de los tapados, Àlex Espargaró. A ver, Borja, ya lo hablábamos, carrera muy emocionante la que se espera, pero sobre todo distintas normas, Open, Factory, Factory 2. Explica a los oyentes básicamente qué motos llevan, son Factory, qué motos son Open y en qué se diferencian.
Mira, es fácil, o sea, la división real son dos, Factory y Open. Open son unas motos secundarias que han hecho las marcas, que utilizan una electrónica común que ha puesto sus tradiciones el organizador del campeonato. Estas motos, por ejemplo, Honda ha hecho motos como las del equipo de Aspar, hay también alguna Yamaha, como la del equipo de Àlex Espargaró, una moto que se llama Vintia, que en realidad es una Kawasaki, que sería la moto de Barberá, y también hay por ahí retazos de Aprilia. En Factory, que son las motos de fábrica, están las clásicas Honda, Ducati y Yamaha. Ahí lo que ha pasado es que se ha hecho una división, digamos, un poco para tratar de acercar a Ducati a la competencia. Se ha abierto el reglamento. Se ha incluido una salvedad que dice que si una fábrica no ha ganado una carrera en el curso anterior, tiene derecho a tener los privilegios de las motos Open. Eso en básicamente quiere decir que como Ducati no ha ganado, le van a, digamos, a dar unas ciertas ventajas. Las ventajas son las motos de fábrica solo pueden usar 5 motores a lo largo del año, pero son 5 motores que no se pueden evolucionar. Las motos Open, sin embargo, disponen de 12 y además se pueden ir evolucionando a lo largo del año, que es por lo que Ducati entra en ese juego, porque, bueno, su moto está muy por detrás y así pueden trabajar en el desarrollo. Además, las motos de fábrica solo tienen 20 litros de gasolina en el depósito. No quiere decir que no vayan a terminar la carrera, porque la electrónica de estas motos permite ir regulando como para que termines. Lo único es que...
Perdona, bueno, perdóname, Borja, porque tenemos una noticia de alcance sobre el estado de salud del expresidente del gobierno, Adolfo Suárez.
Sí, así es, porque acaba de fallecer el expresidente del gobierno, Adolfo Suárez. Nos vamos a ir hasta la clínica centro, donde está una unidad móvil de COPE, y está Ricardo Rodríguez. Ricardo, cuéntanos.
Pues un portavoz de la familia acaba de salir hace escasos minutos, simplemente para pronunciar esta frase: Adolfo Suárez González ha fallecido. Hace escasos minutos que ha fallecido el expresidente del gobierno. La vida se ha apagado tras vivir un empeoramiento progresivo de su estado de salud. Todo ha hecho presagiar este desenlace después de que los hijos del expresidente evitasen a lo largo de esta mañana abandonar la habitación en la primera planta de esta clínica, o hubiésemos visto a gente tan cercana como el torero Juan José Padilla, muy cercano a la familia, afectado y consternado, incapaz de pronunciar palabra. El deterioro de Suárez era continuado y progresivo desde que su hijo anunciase el viernes por la mañana un desenlace inminente. Pues ese desenlace se ha producido hace apenas unos minutos.
Pues esa es la noticia, el fallecimiento de Adolfo Suárez. Desde el viernes se hablaba de que era inminente y finalmente se ha producido la muerte del expresidente del gobierno. Vamos a saber qué es lo que va a pasar ahora, cuáles van a ser los siguientes pasos, María Daván.
Pues con toda probabilidad Mariano Rajoy comparecerá en breve en el Palacio de la Moncloa para ofrecer en nombre de los españoles el pésame a toda la familia. El presidente del gobierno ha permanecido en contacto permanente con los hijos de Adolfo Suárez, informado de su estado, pero ha respetado su deseo de acompañar a su padre en la intimidad y por eso no ha visitado en estos días el hospital donde estaba ingresado.
Gracias, María. Pues esa es la última hora, el fallecimiento de Adolfo Suárez hace apenas unos minutos, como ha comunicado uno de los familiares a los periodistas que hacen guardia en esa clínica centro. Seguiremos ampliando esta información en cuanto sepamos los siguientes pasos, las siguientes novedades que se van a producir en torno al funeral de Estado donde se va a instalar la capilla ardiente del expresidente del gobierno.
Muchas gracias, Ángel. Bueno, pues evidentemente primaba la noticia. Ha fallecido el expresidente de gobierno, Adolfo Suárez. Borja, evidentemente lo entiendes, ¿no? Lógicamente.
No. O sea, ahora hablar de Open Factory me parece bastante frívolo.
Bueno, simplemente un poco volviendo a las motos de estos COPE GP. Para que la gente lo entienda, de los de delante, que está cuarto en parrillado vicioso, tiene el depósito más grande que los pilotos de delante, es decir, puede ir más tiempo con el acelerador a fondo. Eso quiere decir que Dovizioso, con esa Ducati y con 24 kilos de depósito en lugar de los 20 de los oficiales, puede ser una amenaza para la victoria. Y te digo lo mismo para Alex Espargaró. Bueno, algún caso más hay, por, pero bueno, por, no, por poner dos casos.
Muy sencillo, en el caso de Dovizioso lo dudo muchísimo, no están al nivel. Les da una ventaja, por ejemplo, el hecho de contar con un neumático extra blando, que para la calificación les permite meterse de mejores posiciones en la parrilla, y se vio ayer, entró no solo Alex Espargaró, sino Andrea Dovizioso y Crutchlow con la otra Ducati de fábrica, también Andrea Iannone. Entre estos pilotos utilizaron un neumático más blando, que más o menos, para que nos hagamos una idea, y según comentaba el año pasado Alex Espargaró, que ya lo utilizaba, te puede dar un margen de medio segundo para una vuelta. Será una especie de neumático de calificación que en muy pocas condiciones se va a poder utilizar en carrera. Quizás un gran premio, si la temperatura lo permite, pero será muy difícil. En el caso de Alex Espargaró es distinto, porque él en realidad está utilizando una Yamaha antigua, de hace un par de años, un motor de hace un par de años, pero sí es una moto muy competitiva. Los 24 litros, como que sería una electrónica, digamos, más sencilla, le permite, bueno, pues mejorar un poquito el rendimiento. De todas maneras, no hay que olvidar, la velocidad punta de esta moto es bastante inferior a las velocidades puntas de las Yamaha de fábrica, porque no cuentan con la misma aerodinámica, no tienen los mismos carenados, pero aún así Espargaró ha demostrado, y digamos, no es que las motos Open demuestren que pueden estar peleando con las motos de fábrica, sino que Alex Espargaró, él concretamente, ha demostrado que puede pelear con los de arriba en ritmo. Por ejemplo, por lo que hemos visto, solo Marc Márquez está a la par que Alex Espargaró, según lo que hemos visto en entrenamiento, según lo que vimos también en el último entrenamiento de pretemporada, en el que no estuvieron a las motos de fábrica. Espargaró tenía un ritmo que, con aquella simulación de carrera que hizo aquí en Losail, habría ganado el Gran Premio del año pasado. Es un poco ciencia ficción, porque sin el rival en pista no sabemos si las condiciones en general habían mejorado, pero sí que lo que va a permitir es que tengamos más motos competitivas dentro de la parrilla. Y lo hemos visto y se ha comentado y lo hemos ido en voz de Pedrosa. 12 pilotos en 6 décimas. El año pasado en 6 décimas había 4. O sea, y ni siquiera estaba Márquez en ese grupo de las 6 décimas. Es decir,
es otra cosa.
Ha abierto mucho el abanico. Sí. Dime.
No, que veo que es otra cosa. Bueno, pues si te parece, vamos a hacer un pequeño respiro y a la vuelta hablamos con alguien que sabe mucho de este nuevo reglamento y de lo que puede pasar esta tarde de carreras, este domingo de MotoGP. Enseguida, no os vayáis.
Rojo pasión, rojo carmín, rojo prohibido. Un botón rojo, un semáforo en rojo. Cuando algo está en rojo, pon alerta a tus sentidos, algo pasa. Llegan los Red Days Citroën con precios al rojo vivo y un plan Pibe 5 apasionantemente rojo. Este mes tu Citroën C4 Tonic por 11.700 euros. Financiando con Bank PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
Citroën Creative Technology.
Descubre la nueva familia de tablets Samsung Galaxy Pro y vive una experiencia multitarea en 12.2 pulgadas.
Justo lo que necesitas. El Corte Inglés.
Para hablar del nuevo mundial, nadie mejor que uno de los pilotos más expertos y uno de nuestros campeones de lujo, que además es jefe de equipo, que está viviendo en sus propias carnes esos cambios de los que hablábamos con Borja, esos cambios en las distintas categorías, la categoría Factory, Factory 2, la categoría Open, dentro de MotoGP, que nosotros con Jorge Martínez Paro. Hola, Jorge, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, primero preguntarte que qué te parece a ti que se haya dado ese plus a los equipos que están un poquito más atrás respecto a las casas oficiales y que ha producido que ahora mismo en MotoGP estamos hablando de 12 pilotos en medio segundo. ¿A ti qué te parece todo esto?
Bueno, sin lugar a dudas, para el espectáculo va a ser infinitamente mejor, ¿no? Porque estos últimos años estaba claro que había siempre 4 pilotos que marcaban la diferencia, Valentino, Márquez, o Stoner cuando estaba, Pedrosa, Lorenzo, y bueno, por primera vez, yo creo que nunca en la historia del motociclismo en la categoría reina, ¿no? Ni en la época de 500, ni en la época de MotoGP, ha habido 12 pilotos en 6 décimas, no llegan, 5 décimas y pico, lo cual yo creo que esto realmente es increíble, ¿no?
No, y el 13 está ahí Hayden, o sea que vosotros podéis pescar.
Sí, nosotros contentos, estamos mejorando, está claro que la moto que tenemos todavía le falta bastante evolución, pero bueno, desde el primer test que hicimos hasta hoy, pues no hacemos otra cosa que acercarnos a la cabeza, ¿no? Empezamos a casi 3 segundos y estamos ahora a 1.3, 1.2 del primero, bueno, muy contentos, porque creo que todavía nos queda, ojalá, muchísimo margen de mejora, y confío plenamente, ¿no?, en que Honda nos siga suministrando mejoras de la moto, ¿no?
Oye, y una cosa que te quería yo preguntar. Todo el mundo está impresionado con Márquez, no es nuevo. ¿Tú te esperabas que hiciera la pole? ¿O de verdad venía más tocado?
La verdad es que al principio, cuando vi el primer test, realmente él dijo que le molestaba más de lo esperado. Y no lo creía, sinceramente. Yo pienso que la pole, si no se hubiese caído, era de Aleix Espargaró. Porque realmente tenía unos tiempos realmente más rápido incluso que el tiempo que se hizo de pole. Pero bueno, tuvo dos caídas inesperadas y eso también cuenta, ¿no? Las carreras y los entrenamientos son para hacer el mejor tiempo, ¿no? Y bueno, la verdad que fue una sorpresa, pero la verdad es que de Márquez puedo decir poco más, ¿no? Es lo que sí ya se ha dicho, es un piloto increíblemente, a nivel increíble de todo, ¿no? De todo lo que ha ido haciendo en toda su carrera, ¿no?
Lo que pasa es que sí que es cierto que parece que Lorenzo en carrera va a estar, ¿no? O da la impresión, ¿no?
Bueno, yo tengo ganas de ver qué pasó ahí en carrera, ¿no? Porque evidentemente está claro que una cosa es hacer una vuelta y otra cosa es hacer una carrera entera. Y está claro que las motos Open y las motos, en este caso, que estén, digamos, luchando por ganar, será distinto, ¿no? Yo creo que si Aleix Espargaró no tiene problemas en su moto y demás, va a estar luchando la cabeza, ¿eh? No, lo de Aleix no es que haya hecho una vuelta, ni mucho menos.
Es de todo el fin de semana, ¿no? Es que a lo mejor en el pasado teníamos el error de decir, no, es que gana CRT, que corre más o menos solo, pero ojo que realmente estamos ante un pilotazo, yo creo, ¿no?
Sí, yo sin duda, yo puedo dar fe que él es un piloto que ya el año pasado marcaba la diferencia, y es un piloto que bueno, a su compañero de equipo en este caso, a Randy Dipunía, el año pasado, pues hubo grandes premios que le metía más de un segundo y medio, ¿no? Por lo tanto, eso era 100% de piloto porque las motos eran idénticas.
El Moto2, tenemos a nuestro Nico Terol, que es piloto COPE. ¿Qué problema está teniendo? ¿Qué le pasa a Nico? Siempre parece que le cuesta estos comienzos de temporada, ¿no?
Sí, este es un circuito que a él le cuesta mucho siempre ha estado, digamos, con alguna dificultad. Yo espero que en carrera él se centre y vaya de menos a más y que haya, digamos, al final, pues que suma los máximos puntos posibles, ¿no? Yo confío plenamente en Nico porque Nico es un piloto que se merece todo el respeto del mundo como persona y como piloto, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no?
Borja, tienes aquí a Jorge Martínez Aspar, ¿tienes algo para él?
Sí, solo una cosita. Hola, Jorge, relacionada con MotoGP. ¿Qué grado de implicación tiene Honda en el proyecto Open, tú que lo estás viendo desde dentro? Y si podemos decir que tu equipo, y en este caso Nicky Hayden, es el número uno en esta Honda Open para la fábrica.
Bien, bueno, yo puedo decir con total seguridad que confío plenamente en Honda, que sí que somos el equipo líder del proyecto Honda de Open, y estoy convencido que vamos a tener gratas sorpresas y gratas evoluciones durante la temporada.
Y luego la ventaja, ¿de verdad va a ser tan decisivo lo de la gasolina? Porque ahora mismo se habla de que algún piloto, que es algo yo creo que no hemos visto prácticamente nunca en la categoría reina, puede que no termine la carrera. Se habla de Rossi. ¿Crees que de verdad vamos a llegar a ese punto?
Bueno, yo pienso que en la categoría de MotoGP diríamos que hay dos casos concretos, ¿no? Uno es el de Yamaha y el de Ducati. Yamaha, sin duda, sí que parece que tiene serios problemas para terminar la carrera, igual que Ducati. Ducati, en este caso, como ahora tiene toda la posibilidad de poner más gasolina, pues se le ha ido ese problema, y sin lugar a dudas es una de las, yo creo que la última reglamentación de los últimos días, el gran beneficiado sin lugar a dudas ha sido Ducati, ¿no? A partir de ahí yo pienso que la carrera de hoy es muy interesante ver realmente qué pasa, porque yo creo que el trabajo que está haciendo Dorna cambiando los reglamentos realmente es muy muy positivo, sobre todo para el espectáculo. Yo creo que realmente para ver en carreras emocionantes con igualdad, tú lo sabes, Borja, muy bien, ¿cuántas veces hemos visto una cantidad de pilotos con esa diferencia? Jamás. Yo creo que realmente es muy interesante. Hoy es muy interesante ver lo que va a pasar.
Bueno, pues entonces ya sé que es muy difícil, que dices que el pronóstico es muy abierto, pero ya para terminar te pido que te mojes y me digas tu porra de ganadores para las tres categorías.
Buf, Es realmente una lotería hoy. Hoy sí que, siendo el primer gran premio, va a ser más difícil. Hombre, pienso que en Moto3 yo tengo un claro piloto que me parece un pilotazo enorme, que es Alex Rins, sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo que puede ser Rins, Márquez, Miller, tal vez pueden ser los tres. Y espero que Juan Fran Guevara esté entre los 10 primeros en su primer gran premio con nosotros. Yo creo que sería una buena carrera para él. Y luego en Moto2, bueno, pues pienso que Tito ha marcado unos tiempos espectaculares. No sé si Cortese, porque también hizo tiempos muy buenos solo. Y ojalá pues nosotros con Jordi podamos también remontar y estar ahí, o con Nico, ¿no? Pero lo tenemos realmente difícil porque salimos muy atrás, pero ojalá también pudiesen estar ahí, ¿no? Y luego MotoGP, pues pienso que, habiendo hecho lo que ha hecho ya Márquez en entrenos, pienso que Márquez puede ser uno de los pilotos. Yo pienso que Alvarito Bautista también puede tener un gran ritmo. Y luego el tercero, pues podría ser o Pedrosa o podría ser Lorenzo, pero realmente creo que en MotoGP por primera vez es muy difícil decir los tres primeros, ¿eh?
No, la verdad es que estamos todos un poco ansiosos de ver cómo sale esto, porque es el pre-carrera más emocionante de los últimos tiempos. Pues muchas gracias, Jorge, por la clase y muchísima suerte a tus pilotos.
Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Gracias, adiós. Bueno, pues hasta aquí. Gracias, Borja. Seguimos hablando luego. Hasta aquí un COPE GP marcado por la desgraciada y tristísima noticia del fallecimiento del primer presidente de la democracia, don Adolfo Suárez. Adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.
Ahora deberíamos empezar con el fútbol, pero hoy no empezamos como siempre con el repaso de la semana ni nada de esto. Hoy está aquí José Luis Pérez, nuestro director de informativos. Hola, José Luis, muy buenas.
Hola, Paco, buenas.
No hace ni media hora que estamos hablando tú y yo. Esto es un acontecimiento que, por desgracia, va a ocurrir. Faltaba por ponerle hora. Y la hora ha sido a las 3:15 cuando el portavoz de la familia ha dicho que ha fallecido Adolfo Suárez. Y yo te preguntaba, bueno, ¿esto será un funeral de Estado? ¿Habrá capilla ardiente? Y tú me has dicho que probablemente, todos estos son datos sin confirmar, ¿eh? Yo te he preguntado y tú me has dicho, pues probablemente será en el Congreso, porque habrá mucha gente que se quiera despedir del padre de la democracia española.
De hecho, es el único precedente, el funeral de Estado que se organizó por Leopoldo Calvo Sotelo, tras su fallecimiento, pero hay que decir que todo lo que ocurra a partir de ahora será decisión expresa de la familia de Adolfo Suárez, que evidentemente tiene la primera palabra en todo lo que ocurra, como digo, a partir de ahora. En todo caso, ese precedente es el de Adolfo Suárez. Fue instalada la capilla ardiente en el Congreso y también, como venimos contando en la cadena COPE en los últimos días, las autoridades se están preparando ya en esa posibilidad, bueno, que se realice ese funeral.
Que además, hablando de autoridades, a lo largo de toda la tarde vais a estar entrando en este tiempo de juego, que en teoría estaba marcado por el Madrid-Barça, pero al final quedará para la historia como el día en el que falleció Adolfo Suárez, contándonos las reacciones, porque hablará Rajoy, hablará todo el mundo.
En apenas una hora se espera que comparezca el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, pero si te parece podemos buscar la última hora en la Clínica Centro, donde, como decías, hace apenas 15-20 minutos el portavoz de la familia ha confirmado la muerte. Nos lo contaba en directo también nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, José Luis. Adolfo Suárez, en efecto, ha fallecido a la edad de 81 años tras agravarse la enfermedad neurológica que sufría desde 2003 como consecuencia de una neumonía reciente. Sobre las 3:15 de la tarde, su portavoz, Fermín Urbiola, hacía el anuncio.
Vengo a comunicaros por expreso deseo de la familia que don Adolfo Suárez González ha fallecido. Muchas gracias por todo vuestro cariño de parte de la familia. Gracias.
Ya contábamos que una de las últimas visitas en abandonar esta clínica, que era Jaime Lamo de Espinosa, que fue ministro de Adolfo Suárez y portavoz de UCD, nos trasladaba su impresión de que el triste desenlace podía ser inminente. Pues ha llegado apenas una hora después de que esta visita abandonase la clínica. El deterioro del expresidente era continuado y progresivo. Sus cuatro hijos la habían estado acompañando en todo momento al pie de la cama, donde permanecía tumbado. La vida de Adolfo Suárez González se ha apagado tras vivir ese empeoramiento progresivo de su estado de salud. También comentábamos a lo largo de esta mañana
que veíamos al torero Juan José Padilla, que siempre tan cercano a la familia, afectado y consternado, incapaz de pronunciar una sola palabra cuando nos acercábamos a él. El deterioro de Suárez había sido pues progresivo desde que su hijo anunciase el viernes por la mañana un desenlace inminente, como contábamos aquí en la cadena COPE. Una situación que congela sus últimas horas en una instantánea que hemos vivido aquí, de mezcla de intimidad, tristeza y agotamiento, porque la imagen a la vista de todos ha sido la de la espera de este momento, de familiares, visitas de algunos allegados y evidentemente una expectación mediática enorme, y entre otros, para contarlo, pues ha estado aquí la cadena COPE. Como digo, el portavoz de la familia, Fermín Urbiola, nos salía al hall de esta clínica para anunciarnos el fallecimiento de Adolfo Suárez González a eso de las 3:15 de la tarde.
Pues eso es lo que está ocurriendo, Paco, ahora mismo en la Clínica Centro de Madrid, donde todos los familiares de Adolfo Suárez, en los últimos días, incluso su propio hijo decía, nos ha regalado más sonrisas que en los últimos años, en estos últimos días. Me decía, reacciones ya están llegando de inmediato. Como comentábamos, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparecerá a las 4:30, una hora después. También sabemos ahora, también va a comparecer el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, para recordar al que ha sido el primer presidente de la democracia, Adolfo Suárez, fallecido esta tarde en torno a las 3:15 a los 81 años de edad.
Bueno, queda su obra para todos, que para mí es el padre de la democracia, aunque hubiera miles de personas que ayudaran, pero él es el que le puso cara a la transición. Y luego quedan los recuerdos. Yo no sé cada uno el que tendrá. A mí me pasa como el artículo que he leído hoy de Boyero en El País, que es la imagen de la dignidad cuando el 23F el tío sí, no señor. Se agacha.
Para mí esa es la imagen. Se estaba diciendo mucho que posiblemente la gran imagen, y es una muy buena imagen que podía resumir la figura de Adolfo Suárez, era esa en la que aparecen en el jardín de la casa del expresidente del gobierno, de espaldas, abrazado al rey Juan Carlos. Esa seguramente es la imagen del ocaso, pero efectivamente yo creo que la imagen política de dignidad, de orgullo, es cuando él se mantiene de pie en la intentona golpista y reiteradamente dice, soy el presidente del gobierno, soy el presidente del gobierno.
Bueno, es el día de la noticia y de las reacciones. Y mañana y pasado y todos estos días se va a hablar mucho de Suárez. Se ha hecho ya desde el pasado viernes. Así que mañana, Buruaga, desde primera hora. Hola, Ernesto, muy buenas.
Hola, Paco, buenos días. Buenas tardes.
Hablando de Adolfo Suárez, ¿qué quiere decir así a bote pronto?
Bueno, pues que, como somos en España, ahora le vamos a dar la auténtica dimensión histórica que tiene Suárez. Le debemos buena parte de nuestra democracia, de vivir en libertad. Le trataron muy mal, le insultaron, le despreciaron, le degradaron a algunos de los que le van a decir esta tarde que qué grande era. La gente joven va a conocer a este importante hombre de Estado, una generación pues que probablemente no sabe exactamente quién era Suárez, pero que va a tener que contar quién es. En unos tiempos de mediocridad política, pues vamos a volver a ensalzar a aquella gente como Adolfo Suárez que nos permitió vivir como vivimos en libertad y en paz.
Sí, ayer decía yo que era la época en la que se creían los políticos, ¿verdad?
Sí, porque todos llegaban de nuevo.
Cada uno los suyos, ¿no?
Claro. Pero nadie sabía lo que era la democracia, todos empezaban de cero, venían cotizados de la seguridad social, dejaban parte de su vida para empezar en un camino maravilloso. Y hoy en día echamos de menos todo aquello, ¿no? Echamos de menos cómo trabajaban, cómo eran generosos, cómo pensaban primero en España que en ellos mismos y que en sus intereses. Bueno, pues todo aquello lo vamos a volver a recordar, por suerte para todos y por desgracia para los que lo habían olvidado, ¿no? Pero de Suárez sobre todo recordemos que fue un gran hombre al que políticamente, cuando estaba en vida, le quisieron enterrar muchos de los que le van a abrazar.
Gracias, Ernesto. Un abrazo. Mañana te escuchamos. Bueno, es que vamos a estar salpicando toda la tarde de Tiempo de Juego con el nombre de Adolfo Suárez. Así que, José Luis, hasta que tú quieras.
Pues volveremos enseguida. Fue un hombre con mala suerte, Adolfo Suárez.
Joder,
muy mala suerte.
Familiar.
Además de eso, incluso, por ejemplo,
mira, vamos, antes, 11 años con Alzheimer,
11 años.
No se suele durar
sí,
tanto.
Sí, algunos médicos nos lo han dicho, incluso familiares, nos lo han dicho en los últimos días. Es muy difícil y muestra también la resistencia física de Adolfo Suárez, que, como digo, también en lo político tuvo muy mala suerte. No solo por lo que decía Ernesto, que efectivamente fue maltratado mientras fue presidente del gobierno, sino que algunos de sus grandes logros, por ejemplo, los pactos de la Moncloa, sus beneficios él no los llegó a ver como presidente del gobierno, porque empezaron a notarse 7 a 8 años después de la firma de los pactos de la Moncloa, la mejora económica que eso supuso, por ejemplo, y es algo que él siempre, incluso también reconocía. Dice, yo he puesto las bases y al final no he podido disfrutar el edificio. Y en buena medida ese también es otro de los grandes resúmenes de lo que fue la vida política de Adolfo.
Adolfo Suárez.
Está diciendo Miguel Ángel Díaz que ya ha decidido el Real Madrid que se guarde un minuto de silencio antes de que empiece el clásico entre el Real Madrid y el Barça, y supongo que pasará en el resto de los partidos de primera y de segunda división.
Tenemos una conexión, si te parece, sí. Paco, en directo, de nuevo con la Clínica Centro, con el doctor de el que ha atendido en los últimos días, Adolfo Suárez, el doctor Guillén, en la Clínica Centro, como decíamos. Esta mañana comparecía y casi no podía aguantar el llanto porque la relación ya no solo ha sido profesional entre el doctor Guillén y el expresidente del gobierno y Adolfo Suárez, sino que llegó a lo profesional, y me comunican que comparece en estos momentos el doctor Guillén en esa Clínica Centro. Hasta allí nos vamos. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Se está preparando todo. Acaba de bajar el jefe de comunicación de este hospital, de la Clínica Centro, en esta sala de comunicación. Estamos montando el sonido. Dicen que en 2 minutos va a bajar efectivamente el doctor Guillén y también la doctora Azuela, que es la jefa del equipo que ha estado llevando todo del expresidente del gobierno, Adolfo Suárez. Estamos en este momento todos los medios esperando a que entre por la puerta tanto el doctor Guillén como la doctora Azuela. Como podéis oír, se está pidiendo ya silencio porque parecen que van a entrar en este momento.
Pues vamos a ver si podemos escuchar esas palabras.
Bueno, nos están comunicando ahora mismo, el portavoz de la familia Suárez nos está comunicando ahora mismo que van a tardar 15 minutos más. Bueno, estamos viendo aquí miembros del equipo médico, estamos viendo también al portavoz de la familia, visiblemente pues compungidos, y dicen que tenemos que esperar. Nos acaban de comunicar, como habéis oído, 15 minutos más.
Pues esperaremos, por tanto, ese tiempo. Gracias, Susana. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en la Clínica Centro. Paco.
José Luis, que hasta ahora mismo, si vamos a seguir en contacto toda la tarde.
Estamos
son hablando. Las 3:43. Esto es tiempo de juego, pero es tiempo de información por encima de todo. Ha fallecido Adolfo Suárez.
Descubre la nueva familia de tablets Samsung Galaxy Pro y vive una experiencia multitarea en 12.2 pulgadas.
Justo lo que necesitas, el Corte Inglés.
Necesitamos superhéroes capaces de volar de un lado a otro de la ciudad, de desplegar fuerza sobrehumana para levantar edificios, entes poderosos que no dejen que se agote tu yogur favorito en el supermercado. Para ellos que no se conforman con un vehículo normal, este mes, el número uno en ventas con superprecio, Super Citroën Berlingo desde 7.900 euros. Financiando con Bank y PSA Finance, transporte e impuestos no incluidos, condiciones en citroen.es.
Citroën, Creative Technology.
Lo damos todo por estos jugadores.
Tú lo das todo por la Roja. Nosotros también. Ya puedes jugar al Rasca Oficial de la Roja. Gana 60.000 euros y miles de regalos oficiales de la selección entrando en ganaconlaroja.es. Con el Rasca de la Roja, vamos a ganar. Vendedores 11 puntos de venta autorizados y juegos 11.es. 11.
Pendientes de los compañeros de informativos, a todo esto hay fútbol, sí. Y ha habido fútbol esta mañana también en Pamplona. Recuerdo que el Osasuna ha perdido 1-2 con el Sevilla. Solemos empezar a esta hora de la tarde diciendo lo que tenemos esta semana. Esta semana tenemos Liga, no hay Champions, no hay selección. Lo que tenemos es Liga otra vez, martes, miércoles y jueves. Bueno, mañana termina esta jornada con el Almería-Real Sociedad. El martes se juegan 2 partidos, Málaga-Español y Elche-Athletic de Bilbao. A las 8 el de Málaga, a las 10 el de Elche. El miércoles juegan los aspirantes a la Liga. A las 8 Rayo Vallecano-Osasuna y Barça-Celta. Y a las 10 Sevilla-Real Madrid y Atlético Madrid-Granada. Eso el miércoles. Y el jueves, a las 8, 2 partidos, Real Sociedad Valladolid y Getafe-Villarreal, y a las 10, Levante-Betis y Almería-Valencia. Así que tenemos tiempo de juego toda la semana. Y la Liga, para no liarnos con partidos, vuelve el sábado. El sábado vuelven a jugar otra vez los 3 candidatos, porque luego tienen Champions. El sábado, Español-Barça a las 4, a las 8, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid, vaya partidos, y a las 10, Real Madrid-Rayo Vallecano. Estoy viendo en Televisión Española que el Rey va a hablar también del fallecimiento de Adolfo Suárez a las 4 de la tarde. Así que vamos a ir alterando un poco todo. Vamos a meter ya la desconexión.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
No.
No te quedes en fuera de juego. Descorcha una botella de Faustino V, un gran Rioja, y disfruta en familia o entre amigos del partido de tu equipo en tiempo de juego. Su color, aroma y sabor te harán sentir la emoción de marcar el gol de la victoria. Faustino V, la mejor compañía. Vive el encuentro de la jornada. Vive un encuentro Faustino.
Y de nuevo nos encontramos en Línea Directa con Línea Directa para intentar resolver todas las cuestiones que muchos tenéis sobre el seguro del coche. ¿Cuál es la de hoy, Carmen?
Pues una pregunta que nos envió Pedro y que últimamente nos hacen mucho. Y es, voy a comprar un coche, pero no sé dónde asegurarlo. ¿Me podéis ayudar?
Claro, Pedro. Llama a Línea Directa y seguirás ahorrando porque ahora puedes asegurar tu coche nuevo con un todo riesgo a precio de terceros. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Os esperamos muy pronto en Línea Directa con Línea Directa, una compañía Bank Inter.
Sin mí no hay espectáculo, ni baños en Neptuno, Cibeles, Canaletas. Sin mí no hay vencedores ni vencidos. Soy el gol, y sin gol no hay fútbol.
Vive la Liga, la Copa, la Premier y el mejor fútbol del mundo en Gol Televisión. Infórmate en goltelevisión.com.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo. IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
En COPE la última hora es lo primero.
Información en directo cada 30 minutos.
Actualizamos la información en la linterna en una tarde en la que...
Y la tranquilidad de que si hay noticias te la contamos, estemos con lo que estemos.
Vamos a irnos hasta ahí, hasta Estados Unidos. No es una película, es la realidad, es lo que está pasando y te lo vamos a contar en directo en la tarde de COPE.
COPE, estar informado.
Unos ponen sus manos, otros la fuerza, otros la alegría, la experiencia, el conocimiento, las ganas. Si cada uno pone algo de lo que tiene, podemos cambiar el mundo. ¿Qué pones tú? Colabora. Hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Con Gol Televisión. ¡Gol Televisión! ¿Cuántos partidos tiene el Mundial? 64. ¿Quién los tiene?
Gol Televisión.
¿Qué queda de la Liga? 10 jornadas. ¿Quién las tiene?
Gol Televisión.
¿Y tú? ¿Eres socio o no eres socio? Bueno. Hazte socio ya, que te lo vas a perder por 15,90 euros al mes hasta el 2015. Tienes todo. Falta lo mejor de la Liga en Gol Televisión. Lo mejor de la Liga en Gol Televisión.
Pamplona, Fernando Urra, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Antes de buscar la última hora del clásico del Real Madrid y del Barça, esta mañana Osasuna 1, Sevilla 2. Expulsado sí. El entrenador y el preparador físico de Osasuna.
Y un fisio más, que no lo sabíamos, nos hemos encontrado en el acta, en el descanso.
Todo por el penalti del segundo gol, ¿no?
Por partes, efectivamente, con el 1-0, bueno, hasta el partido va normal. Prácticamente cuando va a llegar el descanso, hay una jugada que falla, en fin, Jairo, un balón, portería sí, vacía.
En vez de empujarla, la manda al larguero.
Efectivamente, le pega al larguero y en el rechace, Damiá va por ese balón. El jugador dice que ha notado un contacto, va al suelo...
Si le tocan un poquillo, se deja caer, lo toca con el brazo...
Él dice que sí, el balón pega en la mano claramente, y el balón izquierdo, cuando habitualmente se suele pitar ahí una faltita, bueno, pues pita penalti, y la mano existe, ¿eh? Y ahí se empieza el lío, ahí echan a Javi Gracia, marcan el 0-2, van al descanso, y uno de los fisios, Pedro del Villar, le increpa al árbitro, le dice, la has cagado, textualmente, y lo verás en la televisión. Es expulsado, y en la segunda parte hay otra jugada, un lanzamiento de, creo que es de Armenteros, que pega en el brazo de Facio, mano, que es mano, pero que el árbitro entiende que no es penalti, y ahí el segundo entrenador, el preparador físico, Juan Soya, también le hace un comentario, digamos, desafortunado. No ha habido ningún insulto, ¿eh? Ninguna de las tres expulsiones por insulto, pero Álvaro Izquierdo también lo echa. Así que al final, tres expulsiones para el Club Atlético Osasuna, las tres en el cuerpo técnico, así que en Vallecas tendrá que ser Alfredito, el tercer entrenador, vamos a decirlo así, el segundo entrenador de Javier Gracia, quien esté en el banquillo.
Bueno, el partido, al margen de la polémica, ha sido de ocasiones clarísimas del Sevilla. Ha habido además dos palos, uno de Jairo, otro de Vaca, luego un golazo de Acuña al final para Osasuna. ¿Qué tiene Beto, el portero que ha sido cambiado al descanso en el Sevilla?
Al descanso ha dicho Unai Emery que lo que tenía era molestias estomacales, tenía náuseas, que podía haber seguido, pero que bueno, pues que ha entendido que no había por qué forzar y que Javi Baraz lo podía hacer bien, así que ha decidido sacarlo al guardameta español. Y quien también ha acabado lesionado ha sido Arribas, ya que Osasuna ha acabado el partido con 10 jugadores porque el defensa rojillo ha acabado con un esguince en la clavícula, que vamos a ver si le permite, mañana van a hacerle pruebas para ver de qué grado es ese esguince y si puede jugar en Vallecas el próximo miércoles.
Sevilla quinto, zona UEFA, quinto, pero por abajo Osasuna con 29, dos por encima del descenso.
Un canguelo que se ha montado en Pamplona tremendo. Normal. El cagómetro está, vamos, disparado.
¿Cómo es la semana que tiene Osasuna ahora?
Pues Vallecas el miércoles a las 8 y el domingo a las 5 en Pamplona, La Real.
Bueno.
Pues eso, el cagómetro disparado.
Gracias, Urra.
Un abrazo.
Grupo Risa y última hora del clásico. Grupo Risa, primero.
Final agónico del encuentro, ganaron los locales 5-0. ¿Qué pasa en vestuario, sin alambricón?
Pues aquí estamos en la puerta del vestuario esperando a los protagonistas.
Perdona, compañero, te estoy viendo por la tele y tú estás en la nueva Mercedes Citán.
Me han pillado. Es que como tiene tanto espacio, están utilizando la Citán como sala de prensa.
Ah, muy bonito, o sea que la usas para el trabajo y para el tiempo libre, ¿no?
Uf, y mi mujer que hace pilates aquí dentro.
Eso es espacio.
No, es gimnasia.
Última hora del Real Madrid, del Barça y de los directivos que están comiendo. Y supongo que ahí es donde se habrá decidido que habría ese minuto de silencio antes de que empiece el Real Madrid-Barcelona. Concentración del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
Bueno, de última hora no hay nada, porque en realidad esta vez se sabe hasta la alineación.
Sí, 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 hombre. No creo que no vacilara a todos ayer Ancelotti. Yo creo que el once está muy claro, porque ya incluso después del partido de Schalke dijo que el once era muy fácil. Ha sido la semana de la gripe, empezó Casillas, luego Pepe, luego Di María y al final Isco. El equipo se ha concentrado esta mañana, citados a las 11 en el Bernabéu. El primero en subirse al bus ha sido Iker Casillas, el capitán. Desde ahí hasta Valdebebas, han comido a la 1, están descansando. A las 7 la charla de Carlo Ancelotti, a las 7 y cuarto el traslado hasta el estadio Santiago Bernabéu. No hay sorpresas en el 11, así que equipo de gala con Diego López en la portería y con Benzema arriba. Me cuentan que al 100%, aunque es cierto que ayer durante ese calentamiento que pudimos ver en Valdebebas echaba mano todavía al aductor.
En el Barça, última hora, Silvia Ortiz, muy buenas.
Muy buenas, el hotel, en el equipo de el equipo, en el hotel de concentración, perdón. El Tata tampoco confirmó la alineación, pero sí que dejó muy claro que Neymar está entre los cinco mejores del mundo, así que salvo sorpresas, Neymar va a ser la gran novedad en el equipo, con once de gala, con Messi, Neymar y Iniesta arriba, y con todos los guapos, con Piqué recuperado de la lesión. No está Puyol en la convocatoria, que no va a poder despedirse del Bernabéu, por lo menos en Liga, y el Barça jugándose la vida, obligado a ganar en el Bernabéu para no decir adiós al título.
Ha pedido el Barça a una compañía de cascos, de auriculares, de estos grandotes que se ponen ahora todo el mundo. Es que a mí me gustan los que son de pinganillo pequeñito, pero bueno, los grandotes. Se llama Beats, B-E-A-T, Beats, en plural. Que retiene un anuncio. El anuncio es Cesc, en teoría, dirigiéndose hacia Santiago Bernabéu en el autobús del equipo, y la afición del Real Madrid, bueno, entre comillas, muy exaltada, ultras, insultando, ambiente de bengalas, como si fuera eso un Galatasaray Fenerbahce. Vamos, que queda un poco chusco la afición del Real Madrid. Y el Barça ha pedido que retiren ese anuncio.
Sí, ha dicho José María Bartomeu, el presidente, que no les gusta el contenido del anuncio y que han pedido a la marca que lo retiren porque se ha generado bastante polémica los dos últimos días cuando se ha visto el anuncio aquí en España.
Sí. Entre los madridistas no creo que venda muchos cascos ahora, la verdad, pero bueno.
La imagen de los aficionados madridistas con botas de ultras, con
sí.
Imagen violenta, la verdad es que lo que tú dices, que no les dejaba muy bien.
Gracias, Silvia. Volvemos enseguida en cuanto sepamos algo más de la alineación de las, aunque va a ser Neymar, porque es que después de decir ayer está entre los cinco mejores del mundo y no voy a hacer nada para quitarle la confianza, pues va a ser Neymar. Están en el Hotel Ritz zampando las directivas Melchor Ruiz. Hola.
¿Qué tal, Paco? Sí, a estas horas ya están en los postres, en este Hotel Ritz, en el Salón Real Alfonso XIII. 14 son los comensales, 9 del Real Madrid, 5 del Fútbol Club Barcelona, encabezados, lógicamente, por Florentino Pérez por parte del Real Madrid, que ha sido el primero de los dos presidentes en llegar a este hotel. Posteriormente lo ha hecho el señor Josep María Bartomeu, que está acompañado por Javier Faus, Carles Villarrubí, Antonio Rosich y Andoni Zubizarreta. Dicen algunos que las malas relaciones entre el Madrid y el Barcelona pues ha hecho que en esta ocasión sean tan solo 5 los miembros del Barça. Recordemos, sin ir más lejos, la próxima temporada eran 9, así que no ha habido declaraciones antes de entrar a este Salón Real Alfonso XIII aquí en el Hotel Ritz.
Gracias, Melchor. Esperamos la salida de los presidentes porque a lo mejor dicen algo, supongo que sí, del fallecimiento de Adolfo Suárez. El derbi que empieza en 5 horas y 5 minutos. Vamos a mirar cómo está.
Oye, apostamos, ¿no? A ver cómo está después de lo de ayer, a ver cómo está hoy la apuesta en el bet en B365 del Gran Derby, del Gran Clásico. B365.es. La casa de apuestas online más grande del mundo, por eso es la que mejor paga. ¿Cómo pagará? Si tiene más de 20.000 eventos en directo, sí. Y la gente apostando ahí todos los días. Hola, Cebollao.
Hola, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estás viendo hoy, hombre, apostando hoy.
Y si no lo sabes, seguro que lo intuyes, que hay 4 partidos disputándose ahora mismo de Liga Italiana, a la misma hora.
A la misma hora.
Entre ellos el Inter, que va 1-1, y yo los estoy disfrutando los 4 en
B365. ¿Cómo hacen esas cosas? ¿Por qué no juegan a hora distinta, como
bueno,
en España?
Tendrán algo raro en el agua de Italia.
Ese tonto son, ¿no?
Bueno.
No, que empiece a copiar a España, ¿verdad? Gracias, Evangelio.
Un abrazo fuerte.
Hola, Evia.
Hola, Pepe Domingo.
Viva la ironía.
Ironía fina.
Fina, no, fina. Finipila, más bien.
Bueno, vamos a apostar en el Real Madrid-Barcelona, ¿no?
Sí, sí.
¿Te acuerdas de lo que te contaba ayer? Pues te lo voy a contar hoy, pero de otra manera. Ahora mismo, la victoria del Real Madrid 2-20-1. La del Barça 3-30-1 y el empate 3-75-1. Es decir, no ha variado, efectivamente. No. Podemos sacar algo más de dinero intentando averiguar ¿cómo va a ir la cosa? Al descanso y al final del partido. Empate al descanso. Victoria del Real Madrid al final del partido, 6-1.
Uh-huh.
Empate al descanso. Victoria del Barça al final del partido, 7.5-1.
Y empate
hay
final.
Hay muchas combinaciones así. Empate y empate final se paga 6.5-1. Sería una cosa intermedia.
Cuidado con eso,
el término medio suele estar la virtud.
Suele estar la virtud y la verdad también.
Eso es.
Gracias, Sevilla.
Gracias a ti, Pepe Domingo.
Ponme a los pies de
busquemos
tu señor,
la virtud,
hombre.
Y el término medio mejor.
Vale, bueno. 365 de 365.
López se encuentra presionado. Atención, se cuida la furgoneta vieja de encima. Asista del gol. Partidazo de Iveco. 3 años, 0% de interés.
Los grandes siempre juegan con ventaja. Llévate tu Iveco Daily al 0% de interés. 36 plazos y sin entrada. TAE 0,65. Comisión apertura 1%. Financiación sujeta a aprobación de Transolver Finance. Oferta válida hasta el 30 de mayo. Consulta en tu concesionario o entra en Iveco.es.
No nos ha dado tiempo ni a decir que activamos ya los sistemas de mensaje. En facebook.com/tiempo de juego. En Twitter @TJCope. El WhatsApp es 677-580-461. Y tenemos ya llamadas al nuevo contestador automático de tiempo de juego.
Creo que es el momento de que alguien hable claro. Sé positivamente que no voy a poner mi mensaje, pero bueno. A ver, que no van a dejar al Barça que gane el Clásico. Ya puede hacer lo que haga, que no lo va a ganar, porque este año tiene que ganar la Liga al Madrid. Tiene que hacer Barcelona un partido de ganar 0-5 para conseguir ganar 0-1. En fin, que esto es una merienda de blanco.
Mira, ¿cómo decía el otro?
Sois una merienda de negros.
Pero al parecer es de blanco. El nuevo número del contestador automático, que es más barato todavía, es 913090233. 913090233. Vamos a llegar a las 4. En principio viene ahora el mensaje del rey después del fallecimiento de Adolfo Suárez. Así que retrasaremos la ronda. En la ronda recordaremos los marcadores de baloncesto de esta mañana, pero hay que recordar lo que ha hecho el Bilbao, plantarle cara al Real Madrid, ha perdido 73-87, y el Madrid, que ha recibido con pasillo al Bilbao, porque después de este partido empezaban la huelga porque no cobran.
Si compartes el esfuerzo, si te emocionas con una nueva jugada, si te gusta el baloncesto, tú eres un basket lover. La Liga Endesa está llena de personas que, como tú, encuentran en lo que aman la energía para hacer que las cosas sean posibles. Esto es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Sigue en tiempo de juego el director de informativos de la cadena Copa, José Luis Pérez. ¿Tú crees que van a ser puntuales y a las 4 emiten el mensaje del rey?
Suelen ser puntuales, sí, pero es una cuestión que es completamente imprevisible ahora mismo. Todo lo que pueda ir ocurriendo, insistimos, 4 está previsto ese mensaje institucional, no solo institucional, también nos han dicho desde Casa Real, también personal, sí. Evidentemente, del rey don Juan Carlos. Será unos 2 o 3 minutos de declaraciones que podremos seguir en directo desde este preciso instante.
Pues lo escuchamos ya.
Consternación y de pena.